Bienvenidos y bienvenidos a Hackeando la Mente, agradeciendo nuevamente su sintonía, gracias por hacernos parte de su vida. Saben que le solicitamos, si quieres saber cuándo sale uno nuevo, que salen todos los miércoles, pero te puedes dar a la campanita en YouTube o lo puedes buscar en las plataformas de Apple, al igual que de Google, y estamos ahí como hackeando, con I, hackeando la mente, y estamos en las redes sociales también. Me place presentar a un gran amigo de hace, estaba sacando cuenta, alrededor van más de 15 o 20 años ya que de alguna forma hemos estado interactuando. En el momento en que conocí a James Lin, estaba como fotógrafo de una revista en aquel entonces. Y no solamente estaba de fotógrafo, estaba de reportero, estaba de editor, estaba era como cuatro o cinco sombreros. Y con el tiempo, James Lin, que está aquí y que nos acompaña en el día de hoy, a su vez ha ido evolucionando, ¿verdad? Y parte de lo que queremos hacer aquí en Hackeando la Mente es también escuchar estas historias ordinarias que se convierten en extraordinarias. Muchas de las personas te ven, James, estás en ABC 5, en Univision, estás en Radio Isla, estás en, déjame ver, 11Q, para que no se me quede, 11Q.
En Mega TV también.
En Mega TV, que ahí cuando estábamos haciendo El Poder de la Tarde también nos veíamos porque estábamos el mismo día. Estás haciendo dos podcasts, que es el Geek y Talk, al igual que el Criticólogo, que vamos a entrar un poquito.
Y pásame el micrófono, también es mi podcast personal.
A su vez, también estás viajando a las convenciones de tecnología, que eso también, sí. Queremos hablar cómo es ese proceso, en donde también estás reportando desde estas convenciones que sean anuales, donde es todo lo nuevo que está sucediendo y todo lo nuevo que viene por ahí. Así que nada, bienvenido James aquí a Hackeando la Mente y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti por la invitación, porque entiendo que es un espacio que hacía falta. Y como tú mismo estás hablando, cuando nosotros nos conocemos en diferentes cosas y empezamos a hacer una conversación como esta, que es realmente, oye, siéntate y vamos a que me cuentes realmente qué es lo que tú haces, pues son conversaciones que se dan, que son bien buenas y son súper necesarias realmente.
James, dentro de todo, tú comenzaste muy temprana edad con la fotografía. Me acuerdo que en aquel momento me habías dicho que la fotografía era como un hobby para ti y eventualmente se convirtió, ¿verdad?, en algo en que te ganabas el pan nuestro de cada día. ¿Cómo tú empezaste dentro de las artes gráficas? ¿O fue como fue natural entrando pues, por la fotografía, las artes gráficas, o fue al revés, las artes gráficas y la fotografía?
No, mira, todo corrió. Yo realmente a mí me gustaba mucho dibujar, como todos los chamaquitos cuando son pequeños, muchos de ellos, ¿no? Y me gustaba también la tecnología desde chiquito. Desde los años 70, vamos a ponerlo por allá, estaban ya yo viendo que en los finales de los 70 habían anuncios de revistas que vendían computadoras y todo lo que tiene que ver con eso. Y yo logré que me compraran una computadora para Navidad. Wow. Y lo primero que aprendí a hacer claramente es a programar, porque en esa época las computadoras no venían con programas como ahora. Uno tiene que programarla para que hiciera algo.
Era manual.
Así que mi programa...
No, que era manual, en las X, los ceros.
Claro, sí. Tú podías conseguir quizás un programa, pero para que yo quiero en el año 80 y 82 un programa de hoja de cálculo cuando yo soy un nene de 13 años. Entonces, no habían estas cosas que hay hoy. Así que yo lo que empecé a programar fue gráficas. Yo empezaba a crear programación para que en la pantalla de la computadora se generaran imágenes. Y para yo generar imágenes también usando un joystick, un control de videojuegos, y luego empecé a programar videojuegos, que también son diseño gráfico. Así que yo diseñaba en papel y empezaba a programar para poder crear lo que eran los videojuegos y logré programar 3 videojuegos. Mientras tú estás en high school, tienes espacio en cantidad en los fines de semana para hacer cualquier cosa. Y yo sí salía a la calle mucho y corría bicicleta y hacía de todo, pero a veces había fines de semana que yo estaba en mi casa programando. Así que ahí está el junte de lo que es tecnología con lo que es diseño gráfico. Así que ahí te digo que estamos uniendo las cositas y posteriormente lo que es sonido, lo que es música, etcétera, programé también para música mezclada con artes gráficos. Aprendí a hacer diseño tridimensional. Ya en el año 87 podías hacer diseño 3D con una computadora en tu casa. Wow. Que había que aprender a programar para hacer la animación. No es como ahora que hacen keyframe animations y es diferente. pero sí estaba haciéndolo. Y lo
haces así y ya está automáticamente.
Sí, ahora es un poquito más fácil porque tú coges un muñequito y lo mueves para acá y la computadora te hace el movimiento. Pero ahora yo en aquel momento había que programar cómo se llama este objeto, en qué coordenadas está del espacio tridimensional, en qué momento del tiempo empieza a moverse, a qué velocidad y a qué aceleración. Tú tenías que programarlo todo. Ya. Así que tú podías estar buena cantidad de horas programando para cosas que eran chiquititas, pero era la forma de hacerlo. Una vez tienes ese trasfondo, pues arrancas por ahí. Y de nuevo, lo que es fotografía, pues algo que me interesó toda la vida. Yo también tuve cámaras, pero nunca me compraron las cámaras que yo quería, porque pues, todo tenía su costo. Así que una vez entré a la universidad, que era obligado que tuvieras que tener una cámara y que ya pues teníamos la facilidad de un laboratorio para revelar nuestro propio trabajo y todas las cosas, pues ahí empecé a trabajar en mis proyectos de universidad. Me gustaba mucho, así que agarré bien rápido todo el proceso y cuando empecé a trabajar como fotógrafo fue que cubrí un fashion show por mi cuenta en la discoteca Neons allá en los 80.
¡Wow!
Y sí, y revelando y trabajando con mis fotos, un fotógrafo ve el trabajo que estoy haciendo y me pregunta, ¿tú tiras fotografía de fashion shows? Y yo lo miro y le digo, sí, como que yo lo hago todos los días. Oye, sí, me dice, oye, pues, dame tu información porque quiero hablar contigo. Y de repente, a la otra semana, yo estaba tirando desfiles de moda en el Caribe Hilton, en otras discotecas, y trabajando cobertura de actividades sociales, primordialmente para el Caribe Hilton, porque este fotógrafo trabajaba con el Caribe Hilton, era el fotógrafo del hotel, y ese hotel tenía un montón de actividades. Solamente con lo que era el Club Caribe, el Club de Socios del Caribe Hilton, era un country club, vamos a decir, era una cosa espectacular realmente. Y bueno, esas fueron mis primeras experiencias como fotógrafo comercial, empezando con actividades, y de ahí para adelante empezó a desencadenar todo lo que sigue por ahí para abajo, que en un momento dado estuve 4 años que prácticamente todo lo que hacía era fotografía de publicidad, trabajando para varios estudios. Y mi relación con estos fotógrafos que tenían estudios, pues me llevaban a que yo podía usar sus estudios para mis proyectos también. Okay. Trabajé con revistas como San Juan City Magazine cuando comenzó, la primera revista de ciudad que tuvo Puerto Rico bien montada, y que la calidad que se buscaba en esa revista era top of the line. Hacíamos una revista con una calidad de fuera de Puerto Rico. No se había visto una revista con tan buena fotografía, buenos artículos. Era una revista en inglés. Y cubría cosas que no...
Y disculpa que te... Filichone estaba trabajando en ese entonces, ¿no?
Sí, en esa revista. Él era el editor de la revista. Oye, y hacía un trabajo, yo creo que hacía un trabajo muy bueno. ¿Ah?
Exigente.
Sí, exigente, exigente totalmente. Y luego cuando el San Juan Star la tenía, estaban por allá, tú sabes que eso fue otro cambio, también hice unas cuantas cosas para allá, pero ya la administración era diferente y no me gustaba el flow del trabajo, así que no seguía haciendo... La última vez que me llamaron dije que no. pero igual, entre cosa y cosa, trabajé también como diseñador gráfico para Cassiano Communications, que había un montón de publicaciones corriendo en Cassiano y que tú trabajabas para todas las publicaciones, no era para una sola.
Era, y me gustó mucho. Era un departamento de fotografía donde te asignaban a dependiendo, Caribe and Business.
Bueno, pero en Cassiano yo no hacía fotos, yo era diseñador gráfico.
Ya.
Inclusive cuando yo me entrevisté con Manny Cassiano, yo llevé mi portfolio, era para diseñador gráfico, pero yo llevé un portfolio como para fotógrafo, aunque tenía mis cosas de diseño. Y en una, él me mira y me dice, ya yo tengo fotógrafo, ¿cuál es tu trabajo como diseñador gráfico? y moví toda mi, levanté todo el portfolio, lo viré del otro lado y lo abrí del otro lado, ok, aquí está mi trabajo como diseñador.
Ahí te dijo, ok, dale. Oye, ¿y qué
pasa? Sí, inmediatamente me contrataron, sí. Pero de verdad yo quería ser fotógrafo en Caribbean Business por la variedad de proyectos que había. Realmente me parecía una experiencia muy buena, pero anyway, el punto con lo que hemos hablado es que yo estoy ¿verdad? Yo he trabajado unas disciplinas dentro de lo que es la comunicación gráfica, que si hay trabajo de fotógrafo, voy. Si hay trabajo de diseñador gráfico, lo hacemos. Si hay trabajo de producción de video, lo manejamos también. Y en los 90 yo hacía mucho video corporativo y video de marketing, que hoy se hace para online, pero en aquel momento pues se hacía porque se hacía para televisión, para convenciones, para presentaciones de la marca, para cuando la marca viajaba afuera de Puerto Rico también a presentar sus productos y documentales también. Trabajé con una compañía que manejaba ese tipo de proyectos, y ahí también hacía mucha animación 3D para los logos de las presentaciones, la gráfica de sus videos. Y yo era director de arte de un departamento completamente de arte digital para video. Así que todo era básicamente movimiento, animación y presentaciones audiovisuales que también se generaban en esa compañía. Y caí también, no de carambola, pero caí recomendado porque no conseguían a ningún diseñador gráfico que pudiera manejar una computadora con el software especializado que ellos usaban. Okay. Y yo nunca había usado ese software, pero mi experiencia usando software similares, pues era lo mismo. Y aquí en Puerto Rico, un diseñador, tú le presentas un programa que no es el que usa todos los días y se pone a llorar. Si tú le retocas fotos... Oye, es que eso no nunca lo he entendido. Mira, aquí no hay Photoshop, aquí retocamos fotos con esto. Ah, no, yo no sé retocar con otra cosa que no sea Photoshop. Ok, pues para afuera. Y esa actitud tiene a muchos diseñadores, vieja escuela y nueva escuela, aguantados en el proceso de poder progresar, porque nos abren la puerta a tener un poquito más de conocimiento. Y bueno, pues en ese momento yo tuve la dicha de que era un diseñador gráfico que entendía totalmente la parte digital, y el resto del corillo de diseñadores gráficos profesionales estaban todavía en el mundo del copy-paste, del paste-up, mejor dicho, donde todo lo hacían manualmente, y le tenían un miedo brutal a trabajar con una computadora.
Pregunta. Luego de eso, sigues creciendo y te ganas la vida de esa forma. ¿Cuándo es que entra la curiosidad o cuándo fue que se te presentó la oportunidad de ser maestro? Porque parte de lo que mucha gente no sabe es que James Dean le apasiona. Escuchen esto, le apasiona ser maestro. Cuéntanos esa parte tuya que no mucha gente conoce.
Pues mira, yo... Donde quiera que trabajé, tuve que enseñarle a mis compañeros a usar los equipos digitales porque no sabían. O yo tenía técnicas de trabajo que las tenía que enseñar también. En un momento dado de la vida, yo estaba trabajando ya haciendo páginas web comerciales desde 1995. Y en Puerto Rico nadie quería comprar una... Sí, nadie quería comprar una página de negocio porque nadie conocía lo que era el internet. Había muy poca gente, ni los dueños de negocio tenían conexión a internet. Pero yo vendí el servicio y no me lo compraron hasta el 96. Estuve un año y medio ofreciéndolo. El punto es que estoy trabajando en un periódico, y en ese periódico yo era el director de arte del periódico La Estrella, que era el regional más grande de Puerto Rico.
Wow,
sí, y yo ahí tenía una página web que estaba tan violenta como la del Nuevo Día. Es más, estaba más violenta que la del Nuevo Día en ese momento. Quizás no tanta información, pero en diseño, usabilidad y todo lo demás estaba espectacular, porque nosotros éramos un semanario. El punto es que alguien trabajaba ahí que tenía un contacto con una universidad, que es la Universidad del Sagrado Corazón, y me llaman y me dicen, mira, tenemos un curso lleno de diseño de página web, pero el profesor que diseñó el curso se fue para Estados Unidos.
Anda.
No tenemos quien dé el taller. Y yo dije, pues dale, yo voy. Di el taller y las recomendaciones de todo el que tomó el curso fueron espectaculares. Así que de repente el taller siguió corriendo. Y desde el año 97 hasta el sol de hoy estoy dando clases en Sagrado Corazón de muchos temas que tienen que ver primero con web design, diseño web para negocios, todo lo que fue software de diseño gráfico, edición de video, animación con Flash, todo ese tipo de cosas interesantísimas que se daba para lo que era contenido web y contenido de diseño gráfico, edición de video. Y ya hace como 3 años, 4 años, cuando Sagrado cambió su departamento de educación continua al concepto de Sagrado Global, que están ofreciendo cursos, o sea, ahora mismo ayer yo di un taller sobre TikTok para negocios, y una tercera parte de ese corillo que estaba en mi taller eran personas de otros países que estamos alcanzando a través de la plataforma digital. Pues ya estoy dando, ¿verdad?, temas que tienen que ver con redes sociales, con mercadeo digital y con ese tipo de tecnología que es la que usamos hoy. Así que, bueno, la casualidad fue que os surgió una oportunidad, me llamaron, y de ahí para adelante, pues claramente luego empecé a trabajar como profesor full time en una de las universidades también. Ayudé a trabajar, levantar la escuela de diseño de la Universidad del Turabo. Yo trabajaba lo que era diseño gráfico, y con una profesora que hoy es la rectora de la Escuela de Artes Plásticas, que estoy trabajando allá también. Y con esa profesora y yo agarramos el departamento de diseño gráfico allá en el Turabo y lo levantamos. Y de esa clase salieron unos diseñadores hoy espectaculares, que de verdad que me alegra mucho que mis estudiantes estén donde están, y todavía los sigo ayudando y sigo buscándole por dónde meterle este conocimiento, tú sabes, buscarle oportunidades. Así que te digo que llevo 20 y pico de años dando clases y me gusta mucho. No es lo que más dinero deja, pero yo ajusto lo que sea por dar clases, aunque me esté ganando menos dinero en un semestre. O sea, porque realmente me parece importante el conocer la necesidad del que está subiendo y que el que está subiendo entienda qué es lo que está pasando en la calle y cómo puede acomodarse. Yo no le vendo sueños a ningún estudiante, pero yo a los estudiantes que son promising, que son estudiantes que yo entiendo que pueden funcionar, me los llevo donde sea. Y te digo, de los estudiantes míos de fotografía y de video, me llaman para cubrir un evento de concierto y los entro conmigo también y vamos a crear cobertura aquí para que aprendas cómo es la calle. Y así voy trayéndomelos a diferentes, ¿verdad?, espacios, diseñar anuncios, diseñar proyectos. Se los recomiendo a alguien que necesita ayuda porque yo quiero que ellos empiecen a crear su clientela desde que están en primer año de universidad. Para cuando ya se estén graduando, ya tengan dominado el networking, el poder ir a los lugares y conocer gente. Porque como yo les digo a ellos, gente, tú no vas a llenar un resumen en buscar en el periódico. Tú tienes que conocer gente. Esos son los que te van a traer el negocio. El concepto del hustler que está en la calle haciendo contactos y buscando qué hacer. Y tú sabes que me conoces y te conozco porque yo sé que tú eres un hustler de los duros. Tú en cualquier adversidad, allí estás tú metiendo un negocio nuevo o buscando cómo te puedes hacer útil para alguien. Y eso es lo importante de esto. Por eso es que yo me siento raro en la época de la pandemia, porque yo trabajo en la calle. Y que la calle significa que lo mismo lo puedo hacer en mi casa, pero es que yo prefiero estar en un coffee shop porque me está viendo la gente y puedo citar personas y nos encontramos. Y hay gente que tú te encuentras de casualidad, entre comillas, porque el universo te los puso a esa hora, en ese momento, porque tú ibas a estar allí. Y se hacen unos contactos buenísimos y se hacen unas conexiones bien buenas y yo puedo referir gente y me pueden referir gente a mí. Así que, bueno, el punto es que...
Necesitamos hacer esos networking virtuales de todo el mundo con el café. Oye, ¿de dónde estás? Sí. Aparte de los coffee shops, sabemos que te encanta y te fascina el café. ¿De dónde nace esa pasión del café? ¿Fue de tus abuelos, de tu mamá?
Bueno, pues yo en casa se hacía café, pero no era que nos ofrecieran café normalmente a los de mi casa, en mi casa. Mi abuela, sí. Tú ibas a casa de mi abuela y una de mis abuelas, la cena era café con pan y queso o con pan y galleta. Esa era la cena porque se almorzaba fuerte. No, es que en esa casa se almorzaba bien fuerte y de noche se tomaba de cena café. Por eso yo le digo a mucha gente que yo estoy acostumbrado a que me tomo un café y me puedo acostar a dormir sin ningún problema. y de ahí viene el gusto por el café. Y de vez en cuando, pues sí me gustaba tomar café. Pero un buen día, tengo un colega bloguero que me invita a un coffee shop en Bayamón. Y cuando estábamos tomando el café, que lo preparan, ven que yo le voy a echar azúcar y me pega un grito. Y me dice, no, tú no puedes echar azúcar al café si lo acaba de preparar un barista. Tú tienes que probar ese café y degustarlo. Y de repente me lo tomé como estaba y el sabor era espectacular. Y yo dije, yo iba a dañar el sabor de esto. Entonces empecé a indagar un poquito y me di cuenta de que había un mundo bien interesante dentro de lo que era el café. Así que me puse a buscar información y tuiteaba por las mañanas el cafecito de la mañana. Y de repente había alguien dentro de Twitter, y la historia está en mi podcast Pásame el Micrófono, que empezó a buscar esos tuiteros que estaban compartiendo sus tazas de café. Y en un evento del Coffee and Chocolate Expo, los citó a todos. Y fue la primera vez que todos estos tuiteros cafeteros se reúnen. Wow. Y de repente se creó una comunidad que llevamos 7 años visitando coffee shops de Puerto Rico.
Así es.
Que sirvan café de Puerto Rico hechos por un barista local. Y entonces hemos sido...
¿Los sábados o los domingos? Creo que eran los sábados o los domingos.
Íbamos los sábados era que iban. Y a veces hemos ido domingo, depende de la situación que se dé, pero nosotros los apoyamos en los eventos de latte art, de competencia. Recomendamos, porque la gente nos pregunta, porque saben que estamos en ese flow. Yo tengo, por ejemplo, casualmente yo apoyo un coffee shop que hay en Mayagüez que se llama Love Shack, Y si tú vas al Love Shack en Mayagüez, la bebida de café, el mocha que ellos sirven, tiene mi nombre. Se llama James, sí, James Mocha Lynn. Es el café mocha que sirven en ese coffee shop. Y se los recomiendo porque la receta es espectacular. El dueño del sitio montó una receta que yo dije, wow. Y si vas allá, pues el menú tiene mi nombre. Te lo cuento porque...
Más te vale que lo recomiendo porque tiene tu nombre, imagínate.
No, y que está muy bien hecho. Te lo cuento porque es para que tú veas el nivel en que este grupo está apoyando el que la gente conozca la industria local del café, que realmente es parte de nuestra cultura hace años, pero de la forma en que lo podemos hacer nosotros es cómo logramos levantar esto al nivel que lo estamos, pero que no debe sonar más a nivel que esté en Colombia, a nivel que esté en Guatemala, a nivel que esté en otros países, donde pues es súper...
Oye, a nivel que estuvo en un momento determinado, que
claro.
Juan Pablo II, ese era el café que tomaba.
Claro. Y eso hay que seguir con eso. Y tenemos buenísimos baristas que están compitiendo. Obviamente eso no sale en las noticias, pero nosotros los apoyamos muchísimo. Así que por ahí se expandió el gusto por el café. Igual tomé un taller completo de barista 1, o sea que tengo todo el conocimiento para agarrar una máquina de esas y prepararte un café científicamente hecho para que te sirva, esa taza quede espectacular. Y pienso seguir por ahí con eso porque me gusta mucho.
¿Cómo hablamos hoy antes de la fotografía gráfica del café? ¿Cómo entras al mundo? Porque sé que fuiste de los, ¿verdad? De los primeros. Conjuntamente con José, que es el, ¿verdad? El creador de BloggersCon, y a quien le enviamos un saludo y que lo conocemos, imagina, desde Zona East.
Exacto.
¿Cómo entras tú dentro del mundo del blog y del blog, o sea, de los blogueros, y después entonces te haces como una mutación, si se puede decir, ¿no? O de blogger a podcaster. ¿Cómo fue esa dinámica?
Pues mira, yo te dije que empecé a ofrecer vender páginas comerciales en el 95. Exacto. Ya para el año 97 yo tenía una página corriendo online que se llamaba plazaboricua.com.
Wow.
Y plazaboricua, sí. Plazaboricua.com era mi espacio de trabajo y yo ahí experimentaba mucho. Inclusive los clientes que no querían pagar un dominio de internet, yo los montaba como un subárea dentro de mi espacio, que por eso se llamaba Plaza Boricua, porque yo podía poner muchos negocios en mi plaza. Yeah. Y tuve como 5 negocios en un momento dado que sus páginas residían en Plaza Boricua. Y ahí desarrollamos también una revista que se llamaba Revista Añil, que estuvo corriendo desde el año 98 hasta el 2001, por ahí. En el 2001 yo tenía tanto trabajo con América Online, que yo trabajaba para, yo era el director de contenido, el editor en jefe de América Online en Puerto Rico, y el trabajo no me dejaba producir ya la revista. La publicábamos 2 veces al mes, y en esa revista muchos periodistas que no tienen oportunidad para entrar a digital escribieron para nosotros, y era una revista que tenía un tema por edición, y cada cual hacía desde su perspectiva algún tipo de desarrollo ligado al tema. Y ahí, por ejemplo, José Hernández, yo lo conocí cuando entró a trabajar con nosotros en el Nuevo Día Interactivo en Endy. Y lo invité a que escribiera para la revista y estaba escribiendo en la revista también. Así que yo tenía al editor de Endy, escribía con nosotros, José Hernández, que luego fue editor de Endy, escribía con nosotros, y a otra editora de Zona X también escribía dentro de nuestra revista. O sea que ese espacio que no teníamos, porque igual el trabajo en el periódico en un momento dado se hacía un poco repetitivo. Y entonces queríamos expresarnos de otra manera, así que la revista era un lugar donde podíamos hacerlo. Por ahí arrancó ese tema de lo que es el empezar a publicar en línea. Y tuve mi página en GeoCities, y tuve mi página en Tripod.com, y en Angel Fire, que eran todos estos lugares en internet que eran comunidades para tú publicar tu blog o tu página web, que en los años 90 tenías que saber programar HTML para hacer tu página web. No es como, oye, pero en aquel momento todo el que tenía una página es que la programó para publicarla. Así que era bien divertido, por ahí fue que comenzó realmente todo esto. Luego, cuando de nuevo, levantamos Sonai.com, que fue la primera comunidad grande hecha en Puerto Rico, y ese proyecto lo manejé yo desde el cero. Desde el diseño del logo, desde el diseño del website, y el coordinar completamente el montaje entero de lo que se hizo para que el proyecto pudiera salir. Y montar la comunidad, que era la parte interesante. Cómo yo hago un sistema de cuartos de chat que empiece a llenarse de gente y que la gente se mantenga. Cómo yo que empiece a crear interacción en foros para gente que nunca había usado un foro. Porque los que usamos foros desde los años 80 sabemos cómo es esto, pero yo le estoy vendiendo un servicio a gente que no conoce el internet, sí, que sí, son gente que acaba de comprar su conexión.
Como tal, o sea, al pueblo.
Y a la masa. Así que eso me salió muy bien, que también lo repetí en América Online cuando me fui a trabajar con ellos. Porque la persona que asignó América Online para manejar comunidades no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, se le tuvo que dar apoyo también. Y cuando la comunidad ya estaba corriendo, nuestra meta es que la comunidad es empezar a identificar quiénes pueden ser líderes de la comunidad para que esos líderes se mantengan desarrollándola. Y ya nosotros estamos supervisando nada más y no tenemos que estar day to day ahí adentro. Y ese proceso, como yo le digo a muchas personas, que todavía se da hoy en las redes sociales, es un proceso que se ve desde que empezamos a reunirnos online desde los años 80. Esto no es nuevo, redes sociales no es nuevo, la interacción entre las personas no es nueva. Esto desde los años 80 habían espacios como America Online, como CompuServe, como Prodigy, como Genie, que no era internet, pero tú pagabas, te conectabas por tu modem al servicio y podías descargar programas, bajar fotografías, ir a chat rooms. Igual que aquí te dicen, estamos en Facebook Live hoy a las 8. Allí había un schedule de a qué hora había un chat con un moderador específico de hablar de un tema en específico y entrábamos a escuchar, a ver el tema. O sea, no había audio, pero era escrito y era una dinámica bien interesante que en aquel momento se daba de una manera y hoy se da con otras herramientas, pero en esencia seguimos siendo personas comunicándonos a través de las redes como tal, de la web. Cuando yo hablo de redes, a mí no me gusta el término de redes sociales. Somos comunidades en línea, lo que estamos creando, utilizando, ¿verdad?, lo que nos permite la capacidad de una aplicación o la capacidad de una aplicación web, como lo son todas, porque todas son aplicaciones web que accedemos a través de un teléfono. No sé si te contesta eso, pero de ahí para abajo. De ahí para abajo.
Fue interesante porque nos estás llevando por la historia, pero también sí. Nos estás llevando a cómo lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI comenzó en el siglo XX, o sea, comenzó en los años 70, 80, y cómo la evolución sí se ha masificado por el acceso al internet, pero a su vez, lo que es programación sigue siendo programación, lo que es la comunidad sigue siendo comunidad, lo único siempre. Que se ha diversificado, o ha tenido una metamorfosis, ¿no?, de cómo están siendo esas interacciones.
Sí, mira, lo que pasa es que hay mucha gente, yo cuando doy este tipo de conferencias, a la gente le gusta mucho la parte histórica, porque ya los pone en contexto de dónde salió todo esto, y le hace sentido lo que está ocurriendo, y ven cómo es repetitivo lo que ocurre, cíclico. Y lo digo porque hay mucha gente que nacieron ayer, que están enseñando y dando conferencias de lo que es blog, de lo que es influencer, y ellos no saben de qué es esto. Ellos están hablando porque lo que leen es un artículo de una persona desinformada que porque tú sabes que todo lo que está... Sí, hay muchas cosas que están en la prensa que son para chocar, para crear clickbait y crear views, pero son personas que están dando informaciones a media con mucha con mucho desconocimiento real de lo que está hablando. Cuando tú lo pones en contexto, pues ya te suena diferente y ya tú entiendes otras cosas. Y te das cuenta también de que todas las interacciones que hacemos en internet se originan por la necesidad que tenemos nosotros de buscar otras personas con nuestros propios intereses. Cuando tú haces este podcast que estás haciendo ahora, lo estás haciendo porque estás buscando información y conectar personas que le interese eso que tú estás haciendo. Y cuando yo empecé mi podcast, era igual, cuando yo empecé mi website, era lo mismo. Yo quiero, ¿verdad?, publicar esto porque me gusta. Y esto me empieza a atraer personas que les gusta de lo que yo hablo, pero tienen también conocimiento para yo alimentarme. Y esas son las dinámicas que se dan en los comentarios, las que se dan en los foros, las que se dan en otros espacios en internet. Y son las que pues predominan o son causa de que se genere una comunidad. Como que te expliqué del café hace un rato, una comunidad que empieza online con tuiteros, se convierte en una comunidad física donde estamos creando acciones para promover lo que creemos. No es una protesta y una marcha que se quedó online. Estamos llevando, nos conectamos online, que de otra forma no nos hubiésemos conocido nunca, pero estamos todos afín a un propósito. Entonces nos podemos unir para llevar entonces a cabo una acción. Y eso es lo que queremos. Cuando hablamos de marketing, en online y de influencer, lo que queremos es que mi producto le llegue a una comunidad que ya existe para que hagan una acción, que es usar el producto, comprar el producto. O sea, que es la misma dinámica que se repite over and over con estas tecnologías que hay por ahí nuevas.
El hackeando se caracteriza, ¿verdad?, por profundizar un poquito. Y cuando digo un poquito, no lo estoy diciendo porque es menospreciándolo, sino nos gusta saber de dónde nace el interés genuino, no solamente el interés, sino la acción de colaborar. Porque en todo lo que hemos escuchado de James, desde que comenzó hasta ahora, era cuando empecé a ir a los estudios, pues yo hacía esto, pero ellos me ayudaban. Esto del café, no, nos unimos, pero nos estamos colaborando. Y estamos colaborando y con un objetivo, con un propósito. No es simplemente vamos a gastar dinero, no. Vamos a invertir para que otras personas puedan también estar. Uh-huh. Cuando estás en el BloggersCon, es lo mismo. O sea, es colaboración con José y con otras personas. Cuando estás en las redes sociales, y cuando digo las redes sociales, es en tus redes sociales, en donde estás yendo a las convenciones, tú no vas a las convenciones como este típico reportero de tecnología. Aquí estamos y yo no sé qué. No. O sea, tú vas... Y te vi en la última, era este entusiasmo de, mano, conseguí esto, qué cosa brutal, miren esto. Uh-huh. Y era este nene chiquito que estaba en Disney World, tecnológico, y entonces le transmitías ese sentimiento, pero era como colaborativo. Y yo creo que esa palabra es una, y ahorita estás hablando de hustler, y yo creo que más allá de hustler es como que, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos...? Como tú decías, ese networking de personas que tú vas a conocer, que aunque tú posiblemente no hagas negocio, pero le puedes referir, esa persona te puede referir, y o sea, ¿de dónde nace esa acción genuina de tu parte?
Mira, te voy a contar que históricamente soy así. Yo en la universidad estudié. Sí, yo en la universidad, para no irme cuando era chiquito, vamos a devenir de la universidad para adelante. Yo en la universidad estudié comunicaciones y estudié producción de televisión. Por eso es que todos estos medios de audiovisuales para mí son normales, simplemente que estamos en otro plano, que es el plano de internet. No es el plano de la televisión y de la radio. Pero por eso funcionamos tan cool en radio y funcionamos también online. Podemos hacer las dos cosas. Pero yo cuando estaba de estudiante, terminaba mis proyectos y empezaba a buscar cómo podía ayudar a un compañero en otro proyecto porque quería seguir puliéndome en esto. Así que yo, por ejemplo, en la universidad, cuando estábamos en los cuartos de edición, que solamente habían 8 para editar, yo me asomaba por las ventanitas a ver quién estaba trabajando y si veía a alguien muy pugilateado, tocaba la puerta, ¿necesitan ayuda en algo? No, es que se me trancó esto. Y yo entraba y bim, bam, 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 y los ayudaba. Y así mismo me ofrecía de camarógrafo también. Cuando empezaba a escuchar, porque yo soy de los que puedo estar solito en una esquina trabajando, pero escuchando lo que está pasando alrededor. Y cuando quiero meter la cuchara, mira, si quieres yo te puedo ayudar con la cámara, yo te puedo ayudar con las luces. Y yo me metía más trabajo, que no era ni para mi nota ni para nada, pero me gustaba colaborar, porque tú te dabas cuenta que una sola persona o dos personas quizás era difícil. Y si yo tengo una experiencia que te pueda ayudar a que tú fluyas más rápido, y a veces en la universidad era estratégico, porque los bloques de tiempo en las editoras eran de 4 horas. Y si tú tenías un estudiante que estaba antes que tú y estaba perdiendo el tiempo, yo entraba, lo ayudaba, salía en 2 horas y yo me ganaba 2 horas extra para trabajar mi proyecto.
Sí, Entonces, que tú ayudándolo te ayudaba.
Sí, era también estratégico, pero también era para buscar experiencia. Y pues trabajé con mucha gente en eso y toda la vida lo he hecho. Entonces, cuando tú llegas a un lugar de trabajo donde te das cuenta que hay más personas, pues mi trabajo siempre ha sido cómo podemos entrar a aprender cómo se hace, porque quiero aprender. Pero una vez tú empiezas a aprender la mecánica del trabajo de equipo en algún lugar, te das cuenta que se puede mejorar mucho. Y en muchos momentos... Yo, por ejemplo, en el periódico La Estrella, que siempre que había noches de cierre, había un overtime de 5 o 6 horas, y era que había una desorganización espectacular. Cuando me pusieron a dirigir el departamento, mala para los empleados que ya no cobraban overtime, pero aceleramos mucho el proceso de trabajo y realmente éramos mucho más eficientes y había que hacerlo en equipo. Y el punto es ese, yo no veo a nadie como competencia, nosotros somos todos colegas, y si yo te puedo ayudar, te ayudo. eso que viste en Las Vegas, yo en Las Vegas trabajé solo todo el tiempo porque yo puedo manejarme esas cosas, pero yo trabajé de fotógrafo para varios de mis compañeros blogueros de Puerto Rico y de afuera, trabajé como videógrafo para ellos también, le presté mis luces, le presté mi micrófono, porque si yo estoy cubriendo un evento contigo y veo que te puedo ayudar, que también nos ayudamos, no es que fuera de así, o sea, ayudando entre comillas, vamos, lo que yo hago para ti me ayuda a mí también, porque tú me ayudas a conocer gente nueva porque estamos cubriendo un evento y así nos comunicamos mejor, trabajo mejor. Pero el punto que quiero llevar a cabo es que yo le digo a mucha gente, aquí tú no ves los medios tradicionales ayudándose. Aquí tú ves a las blogueras de moda rascándose los pelos en un evento en vez de ayudarse. Y eso no fomenta nada, realmente. Tú tienes que ver cómo tú puedes ayudar al compañero tuyo, porque nos puede pasar algo en cualquier momento, que se me rompa una cámara, que se me pierda algo, que yo necesite quien me aguante, qué sé yo, un letrero, quien me aguante cuando estoy grabando, pues eso es importante, tener a alguien que lo puedes llamar en confianza y que lo puedes, que te puede ayudar. Así que eso de colaborar a mí me ha pasado en todos lados. Igual tú mismo me puedes preguntar algo, que después de los eventos del huracán, me preguntaste mil cosas y te contesté y saqué de mi tiempo para ayudarte en lo que fuera, porque es que, ¿por qué no?
Ahí en el centro de convenciones.
Sí, sí. Y inclusive ayudé a emisoras de radio a que pudieran transmitir, porque no tenían el conocimiento de usar el Facebook y de poder usar un teléfono, y les llevé luces. Es más, a una de ellas, bueno, la compañera Mili Méndez, que estaba haciendo los diarios de la teta, le dije, ven acá, que aquí tenemos conexión, usas la mía y te presto mis luces y lo grabas desde aquí, porque ¿por qué no? Si estoy viendo que te estás fajando allá y te cuesta trabajo, y yo no me voy a quedar aquí mirando a Mili fastidiándose allí.
Oye, y ahí también estaba, que también lo ayudaste al World Cruise cuando estaban con Lente Viral, que ahí entonces fue que te uniste entonces a Lente Viral por un momento
determinado. No. Ya yo estaba con Lente Viral ahí, yo trabajaba hace un año con Lente Viral. Sí. Inclusive ahí grabé varias cápsulas junto a Elwood, que fueron de los últimos momentos en que Elwood todavía la voz la tenía dura, porque después fue, sí, él, sí, después fue que, y de nuevo todavía colaboro con él, lo que pasa es que la gente no lo sabe.
Oye, qué gran tipo, de verdad que es un ser humano espectacular.
No, es por eso, y él se sorprende. Pero él es como, él es bien, como tú dices, él emite un aura bien interesante, y él es una persona que le gusta ayudar a todo el mundo. Y él me ha dado un par de consejos bien buenos con esto de lo que yo hago ahora, y le doy las gracias, porque pues es cool que alguien se sienta en la libertad de ayudarte, de explicarte y que te critique, y que lo hace súper bien. Y el tipo tiene un conocimiento brutal y espectacular de todo lo que hace.
Como ser humano y como, oye, estuvo al frente de las cámaras por más de 25 años. O sea, la experiencia que tiene es brutal.
Pues mira, ajá.
No, dale.
No, cuéntame.
Una de las cosas que la gente tampoco sabe es que James Lynn, dentro de todo esto que ustedes están escuchando que hace, también tiene tiempo y saca tiempo para hacer uno de sus hobbies favoritos, y es el papá. Y digo esto porque yo sé que ustedes lo ven, que está en la radio como bloguero, haciendo el podcast, que estaba en su momento determinado en un montón de coffee shops, pero muy poca gente, obviamente los que lo conocen bien, y hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de conocer a sus hijos, sabemos cuánto te apasiona ser papá. Cuéntanos cómo ha sido esa etapa de estar aprendiendo, de ser mentor para un montón de gente en la universidad, de tú estar en la calle, pero a su misma vez, o sea, ¿cómo divides ese tiempo para compartir tiempo de calidad con tus hijos y a la vez, ¿verdad? Porque lamentablemente no es que tú tienes una compañía de 100, 200 empleados porque tú, me voy de vacaciones, sino que depende, o sea, tu trabajo depende de ti completamente.
Pues es algo que a uno le, es que algo que a mí me gusta. Entonces, yo tengo ya a mis chicos cuando yo soy grande. Por lo tanto, y también yo no iba a tener muchachos antes del momento que los tuve. Entonces, tengo una hijastra de 17 años que estuvo conmigo desde que tenía un año hasta que estuvo 7 años, o sea, que la crié. Todos mis clientes le enviaban regalos de cumpleaños, regalos de Navidad. Iba conmigo a cualquier reunión. Se porta muy bien. Es una persona, bueno, yo la eduqué para que fuera, pues, lo que es hoy, bien madura en todo lo que hace, bien outgoing, es bien emprendedor en muchas cosas. Y a mi chico que tiene 12 años, pues igual, igual fue conmigo donde quiera, va conmigo a radio, va conmigo a televisión, saco el tiempo para encontrarme con él, le gusta mucho lo que es la tecnología online, los videojuegos, y lo ayudo mucho con la, o sea, cuando tú me ves jugando videojuegos es con él, y estamos haciendo grabaciones para su canal de YouTube también, o sea que realmente pues y le gusta mucho la ciencia y la tecnología, y estaba tomando curso de programación en lenguajes reales, como digo yo, en lenguaje de Python y C++, que es lo que se usa para programar computadoras y aplicaciones, y eso le gusta mucho, así que pues es chévere colaborar con ellos, pero sí, siempre tuve tiempo, yo era el que los levantaba por la mañana, les daba la comida, los llevaba a la escuela, los llevaba al cuido, los recogía por la tarde, les daba comida, porque pues cuando yo estaba con su mamá trabajaba hasta las 8 de la noche, así que el horario... a mí me gustaba mejor eso porque a mí me encantaba estar con ellos. Yo agarraba el horario completo de tanto levantarlos como traerlos a la casa y preocuparme por ellos, etc. Hoy pues lo hacemos a base de tecnología porque aunque lo veo con bastante frecuencia a ellos, pues es mucho más complicado poder tener contacto, pero pues tienen sus equipos. Mi nene le gusta mucho las letras, la palabra. Desde que tenía 3 años estaba leyendo palabras y escribiéndome oraciones. Y yo tenía, ¿verdad?, un iPod y chateábamos, y me encantaba cómo él se sentaba, un nene de 4 años, a escribirme, y no eran boberías, era conversación con él. Y esa parte, pues, de comunicación me parece bien interesante porque siempre ha habido buena comunicación entre nosotros.
¿Qué has aprendido de y digo esto, ¿verdad? Nosotros aprendemos, nosotros somos estudiantes, y tú mismo lo dijiste ahorita, o sea, constantemente estamos aprendiendo en algo y estamos evolucionando. La gente está hablando sobre esto de la pandemia y lo que ha sucedido durante este año, es que estamos viviendo una nueva realidad. Para mí no lo es, porque para mí estamos evolucionando todos los días y todos los días estamos aprendiendo nuevo, y nosotros no somos una persona que éramos ayer. O sea, ayer aprendimos algo que hoy seguimos evolucionando. ¿Cómo tú te ves... Desde la parte espiritual? Y digo esto porque mucha gente, y has hablado de coincidencias o causalidades, como yo le llamo, de encontrarte gente, de atraer cosas, de aprender, de colaborar, de estar en un ecosistema, ¿verdad? De estar consciente de cómo podemos aportar a que el café de Puerto Rico se pueda ver, ¿verdad?, a nivel mundial de otra cosa. Que si vamos a hacer algo, pues podamos colaborar, y tú veas a un compañero, mira, que está teniendo un problema, pues estoy aquí, déjame. O sea, ¿de dónde nace esa espiritualidad? O cómo, vamos a empezar, ¿cómo tú defines la espiritualidad y cómo se manifiesta en tu vida?
Bueno, la definición va a ser bien compleja. Porque, mira, yo crecí en la religión católica y estuve en un colegio católico. Pero cuando yo le cuento a la gente que la Iglesia Católica es muy científica, no me lo creen. Y realmente hay mucha ciencia dentro de lo que ellos manejan, aparte de lo que es la fe. Hay mucha ciencia dentro del proceso. Y eso está bueno porque te permite estudiar la parte de lo que es la religión y lo que es el concepto de la organización de una ¿verdad?, de un movimiento religioso global. Duro, pero tienes la libertad.
La parte dogmática.
Claro, y tienes la parte de lo que es la ciencia, y no te prohíbe entrar al mundo y ser un científico full completamente, con todo lo que es el método científico y las creencias que hay del universo y la ciencia, que no hay otra, la estamos viendo, ¿tú me entiendes? Ya no pensamos que allá en las nubes hay algo, allá en las nubes tú pasas y está la atmósfera, la estratosfera, y nos fuimos al espacio, o sea que no hay ángeles en las nubes, punto, es la que hay, ese tipo de cosas normal y corriente. Pero yo sí me he puesto a pensar, y viendo los trabajos artísticos de cinematógrafos y de gente que escribe libros, etcétera, que es bien interesante cómo todos estamos conectados y todos somos energía. Y fíjate que cosas tripiosas que vi una vez, yo estaba viendo la película Avatar, tú sabes que todo habla de la conexión entre los seres de ese planeta, de Pandora, y que cuando matas a un ser, haces una oración porque lo estás matando, pero pues por la continuidad de la vida, ¿tú me entiendes? No es por visión ni nada de eso. Y cuando al final se muere uno de los personajes, se integra a la Tierra de alguna forma bien interesante. Yo me puse a pensar, oye, nosotros nos morimos y nos metemos en una caja. Nosotros no estamos integrándonos de vuelta al planeta. Eso no puede pasar. Y son cosas que que, oye, debemos ser, los humanos somos los menos que contribuimos a conectarnos nuevamente con el planeta, porque nos encerramos en una caja o nos cremamos y no somos comida o alimento para eso que continúa, que puede ser un insecto, que puede ser un árbol, que puede ser cualquier cosa. Entonces, para que tú vas al nivel de lo que era científica, que yo me voy a veces en unos viajes con esto. Pero sí pienso que nosotros como energía estamos todos conectados. Por eso, cuando sentimos alguna pesadez, puede ser que algo esté pasando, no a nosotros, pero en alguna zona del mundo que nos está afectando de alguna manera. Igual que la luna, si se acerca a la Tierra, nos afecta de alguna manera por cosas que son científicas, no necesariamente son por otras cosas. Pues así yo creo que nosotros nos conectamos. Y tú sabes que a veces cuando tú te hablan de un tema y tú arrancas a caminar por la calle, te encuentras ítems del tema por todos lados, pero hasta que no te lo mencionaron, no te diste cuenta. Entonces, cuando tú te alineas en un modo de pensar, de alcanzar una meta, empiezas a ver todas esas puertas que estaban ahí siempre, pero que no las estabas mirando, porque realmente pues tenías en tu mente otra cosa. Y yo creo que eso es parte. Cómo tú empiezas a cambiar tu forma de pensar para ver la oportunidad dentro de todo lo que existe. Porque lo que nos está pasando hoy no es la primera vez que le ha pasado a todo el mundo. Así que uno tiene que empezarse a... O sea, una vez yo me dije, si yo veo que un perro con sarna, realengo, se está moviendo por la calle buscando comida como si no tuviera nada de enfermedad encima, pues porque yo no puedo pensar, estoy respirando, estoy vivo, esto significa que yo puedo hacer cualquier cosa ahora mismo. Si sentarme a llorar en una esquina no me va a resolver nada. Por lo tanto, me voy a comportar como ese perro que tiene todas las calamidades de la vida encima, pero él sigue caminando por la carretera buscando qué comer en este momento porque él está consciente de que tiene que sobrevivir y no se tira al medio a llorar ni a buscar que le den comida en ninguna esquina, sino que él la busca. Pues, ese tipo de que son cositas bobas que estoy hablándote, pero en esas boberías yo empiezo a mirar las cosas desde otra perspectiva. Cuando estábamos en el proceso este de pandemia y antes de la pandemia, cuando el huracán también nos cayó encima, que yo trabajo por mi cuenta, se detienen todos tus clientes porque de repente estamos todos en que nadie quiere soltar un billete. Pues yo tranquilo, entonces me pasma la tranquilidad que puedo estar sin un peso en la cuenta de banco. Y le digo a mucha gente, mira, cuando mi hijo nació, honestamente lo que había en mi cuenta de banco eran $20 y sin ahorros. Yo comí porque me compraron un sándwich ese día. Y mi hijo y la mamá comieron porque estaba en un hospital y les daban comida. A los dos días llegó un cheque de cosas que me debían y después se siguió moviendo la cosa. Porque, de nuevo, uno trabaja por su cuenta y a veces todo el mundo decide no pagarte.
Y de momento te pagan todo el cartazo.
De repente te caes en la cosa. Pero que entonces no me desespero, porque realmente yo no resuelvo nada con desesperarme. Y no es que no me importen las cosas, pero oye, cuando no hay, no hay. Tenemos que buscar formas de empezar a mirar la oportunidad. Y no es ahora. Me pasó en otro momento de la vida que de repente, cuando yo estaba casado, mi exesposa pierde el trabajo. Y yo en ese momento que trabajaba por mi cuenta, no tenía ningún cliente corriendo ni ningún proyecto, pero teníamos un viaje en crucero de semana y media pago. Y entonces era como que, wow, nos vamos a ir de viaje sin tener nada corriendo a nivel de trabajo, pero el viaje está pago. Seguro. Nos fuimos, que se chave, ¿qué vamos a hacer? Y además era crucero, que no tenías que invertir en comida, estaba todo incluido. El punto es que cuando regresamos a Puerto Rico, y te vas a reír ahora cuando te diga lo que te diga, porque es una época de hace años, en la máquina de mensajes nuestra había un montón de proyectos esperándonos de gente que nos había llamado cuando estábamos afuera.
Dejaron en aquella época, en la grabadora.
Sí, porque no había celular, era una época como que no es esta, pero de repente llegamos, ya lo que muchos mensajes hay, empezamos a darle clic a la máquina y habían como 4 proyectos buenos que nos estaban esperando de regreso. O sea que de repente yo dije, oye, la verdad es que podemos estar en una que entendemos que se nos cerraron las puertas y honestamente, no, realmente no. Tú vas a seguir viendo oportunidades en el camino. Realmente tiene que haber otros factores que te afecten mentalmente para que la gente se descomponga. Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a mirar todas estas personas que están pasándola feo. Hay otros factores que están chocando con ellos para que se sientan de esa manera y que no puedan mirar las cosas desde otra perspectiva. Porque lo quiero decir también, porque no, ¿sabes el meme este que dice, ah, pues si estás angustiado, no te angusties, como si fuera tan fácil? No quiero que me vean así los que me están viendo. Yo estoy hablando de mi experiencia.
Seguro.
Y no es que no me sienta mal a veces y no diga, wow, estas cosas están como que bien aguantadas ahora mismo. Pero no lo veo hace muchísimos años como un problema. Lo veo siempre como que déjame ver qué es lo que no estoy viendo, que está al frente mío, que puede ser una gran oportunidad.
Y me imagino que ese es el mismo mensaje que llevas, ¿verdad? Como mentor que eres, porque parte de ser maestro es ser un mentor. O sea, más allá, yo creo que se ha ido distorsionando lo que es la labor de un profesor, ¿no? Y cuando digo un profesor, es un maestro. Un maestro y un profesor está allí para ser mentor, para tú transmitir ese conocimiento y esa sabiduría, que es la más importante, que ahorita lo había dicho, ¿no? No es simplemente ir a hacer y vamos a darte las clases específicamente, sino tú eres un mentor porque le dices, mira, ven conmigo para que aprendas. O sea, tú le estás dando herramientas de vida que un profesor hoy día, lamentablemente, no lo vemos en las universidades, no lo vemos en la high school, que van más allá diciéndole, oye, ¿qué tú vas a necesitar? Pensamiento crítico. ¿Qué es que cuando estés en un evento, qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿No te va a funcionar? Dos, ¿cómo manejas tu tiempo? Que lo estás diciendo tú. Tú eres un vivo ejemplo de cómo tú manejas tu tiempo. O sea, la gente dice, carajo, pero ¿cómo este tipo puede hacer tantas cosas que está aquí y está allá? Oye, porque has aprendido a manejar tu tiempo. Pero a su vez también has sido un estudiante. Que eso es parte de lo que la gente no entiende, que el éxito de alguien es que constantemente está siendo un estudiante y no llega a ese pique en donde dice, no tengo que aprender más nada, no tengo que hacer absolutamente nada. Al revés, cada vez que te metes en un proyecto por accidente o por metido, cualquiera de los dos, es para aprender. Así que es interesante, ¿verdad? Cómo dentro de esas, todo lo que nos ha hablado durante este periodo de tiempo ha sido eso. O sea, ha sido lecciones de vida que tú tuviste, que posiblemente alguien te las enseñó o simplemente tú las aprendiste. Y ese sentido de desprendimiento, que es parte de lo que te admiro y obviamente muchas de las personas que te conocen en plano personal admiran, que es ese desprendimiento a, ¿sabes qué? El yo darte información o yo darte lo que conozco te engrandece versus otras personas que dicen, no, pero yo no le voy a decir absolutamente nada, ¿para qué? Para que después entonces él me quite el guiso y no sé qué. En ti no lo hay.
Realmente no, y lo puedo pensar a veces, pero realmente no. Yo le he dado mucho conocimiento a muchas personas y a la larga tampoco estoy buscando que me contrates para nada. Tú haces negocio con la persona que estés más cómodo, y a veces yo sé que hay gente que no me contrata porque piensa que le voy a cobrar mucho, y no es que le cobre poco, pero de nuevo te doy las herramientas. Sí. Oye, y a los estudiantes te quiero contar que realmente es que me preocupa mucho. Yo entré a la universidad porque me preocupaba el nivel de educación que estaban teniendo los estudiantes en el campo en el que yo trabajo, que yo no podía encontrar gente que me ayudara porque no estaban capacitados. Y cuando entro a la academia me doy cuenta de la cantidad de profesores obsoletos que hay allí, programas obsoletos que tienen y los han ido revisando, pero es que es muy lento. A mí me han entregado programas obsoletos para yo dar clases y yo le digo, está bien, yo no voy a enseñar lo que dice esto aquí. Yo voy a enseñar
lo que yo voy a enseñar.
Sí, se los digo en la cara al que sea, esto está bien chévere, pero esto está viejísimo. Si están dando esto, yo lo siento, yo voy a enseñar otra cosa que cumpla con los objetivos que no son los que están aquí. Porque el proceso aquí, no, y así pasa en lugares que tú tienes, te podrías sorprender de lo obsoleto que hay muchos programas, y por eso yo fomento también que la gente busque información más allá de lo que es la propia academia. Y me sorprende que si tú eres profesor no te ocupes por estar al tanto de lo que tú haces, de tu medio. Y inclusive cuando estudié en la universidad, yo sí vi a alguno que otro profesor que yo sentía que vivían refugiados en la universidad. En el concepto de que me dejé poner obsoleto y el único lugar donde me pueden dar un trabajo es aquí.
Es aquí.
Y sí, y eso no debería pasar. La propia universidad debería preocuparse. Entonces, aquí en una de las universidades donde yo estuve trabajando, me decían, tienes que coger tantos créditos de educación continuada durante el año. Y yo le decía, ¿y tú me vas a llevar a volar a Ámsterdam? No, es que tú me vas a volar a Nueva York. Porque es que en Puerto Rico, el que da la educación continuada de esto soy yo. hay gente cogiendo talleres.
Sí. Tengo que darlo y cogerlo.
Imagínate, hay gente cogiendo talleres conmigo para aprender esto, que tú me estás pidiendo que yo me eduque en esto, pues me tienes que pagar los pasajes para yo irme a otro lugar, porque okay, honestamente, sí, yo no voy a pagar un curso, porque la universidad tampoco me quería pagar los cursos locales, yo voy a pagar un curso local para escuchar lo que yo sé. No, entonces es eso, ¿cómo si la universidad quiere profesores competitivos, debe ocuparse porque los profesores sean competitivos? Pero ¿qué pasa? Que también el que maneja el programa no sabe lo que está manejando, es un administrador. No siempre conoce el detalle de lo que se está enseñando. Y que en este, no me quiero meter en estos revoluces, pero es que te lo digo porque por eso fue que yo entré a la academia. Me di cuenta, está saliendo gente que a nivel de programación no sirven, que a nivel de diseño gráfico no sirven, que a nivel de desarrollo web no sirven. Y hasta los marketers no están saliendo con las destrezas. Hoy es otra cosa, ¿ves? Te estoy hablando cuando yo empecé en esto.
Seguro.
Hasta los marketers no tienen idea de cómo mercadear en internet y están vendiendo esos servicios y no entiendo cómo se los compran si no saben lo que están haciendo. Así que por eso fue que yo entré en este tema de ayudar y a formar y a mover la industria en la dirección correcta.
James, agradezco tu tiempo, tu conocimiento y agradezco que hayas abierto y seas vulnerable. Yo creo que cuando somos vulnerables y tenemos la oportunidad de contar nuestras historias, ahí es donde yo digo que las cosas extraordinarias son las que surgen. Y como dijimos al principio, vamos a fluir a ver cómo esto funciona sin alguna estructura, porque yo creo fielmente, al igual que tú, que hay una energía. Y si estábamos hoy para hacer este podcast, era pues obviamente porque las energías estaban alineadas. Estoy de acuerdo uh-huh. contigo con muchos de los planteamientos que estás diciendo sobre las universidades. Yo llevo muchos años yendo a universidades a dar charles y se los digo a las universidades. Si es a los profesores, les voy a cobrar. Si es a los estudiantes, es gratis. Por uh-huh. eso mismo, porque hay que invertir. Y yo creo que nuestra generación lo está haciendo. Es cómo podemos invertir nuestro conocimiento a otras generaciones para que luego esas generaciones pues no tengan que pasar por el trabajo, y no es que no pasen el trabajo, sino que tengan un conocimiento adicional. Oye, y que puedan tener a este mundo mucho mejor de lo que tenemos. Lo hemos visto por medio de la pandemia, lo hemos visto en los terremotos, en el huracán, en donde la humanidad es esa pega que nos une, no importa si es en Puerto Rico, o si es en Tailandia, o si es en Minneapolis, ¿verdad? Minnesota con lo que sucedió. Sino que nos une, o sea, nosotros somos uno y esa energía es la que debemos de fomentar. Gracias nuevamente por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Sé que esta no va a ser la primera, que luego eventualmente vamos a estar haciendo. Cuéntanos dónde las personas también te pueden conseguir en tus diferentes podcasts.
Claro, mira, primero el punto central es mi página web, jameslynn.com, James, LYNN.com. Ahí tienes links para buscarme en Instagram, en Facebook, donde quiera. El público, hay mucho contenido que tiene que ver con noticias de tecnología, que es lo que hago en mi blog de entusiasta de la tecnología, para ponerlo de una mejor manera. Mi podcast también está ahí, pero puedes buscar pásameelmicrófono.com y encuentras mi podcast. Y de ahí van a encontrar todo lo demás que hago en Criticólogos, en Geeky Talks y en otros lugares, porque pues ahí estoy publicando lo que estoy haciendo donde quiera, inclusive los talleres y conferencias que doy, también las publico directamente ahí.
Excelente. James, gracias por estar con Hackeando Aquí la Mente y aspiramos a que te podamos tener próximamente otra vez.
Siempre a la orden. Gracias a ti.